Hola, ¿qué tal, amantes de la aviación y amantes de la aeronáutica? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Hangar 1, parte de Thinkers Network, en una colaboración con la Universidad Politécnica de Apodaca y el Centro de Estudios Aeronáuticos de Mazatlán. Mi nombre es Brian Mora y el día de hoy también estoy muy complacido de la presencia de nuestro director de carrera, Víctor Betancourt. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ryan? Gracias por la presentación. Nuevamente, gracias a todos nuestros escuchas, nuestro auditorio, aquí en Spotify y todas las aplicaciones que existen de esto, ¿verdad? Y sí, así es, como bien lo mencionas, colaboración tanto de la Universidad Politécnica como del SEAM, que es la Escuela Aeronáutica en donde ustedes se encuentran haciendo sus especialidades.
Así es.
Y bien, pues como bien lo mencionamos en el episodio anterior, esto es prácticamente la continuación de lo que es el B-17, solo que en esta ocasión nos tocará hablar sobre sucesos importantes de algunos aviones que hicieron historia.
Historia, sí, de los miles y miles de B-17s que se construyeron, que se fabricaron, pues así destacan es. Algunas historias que lo llevaron a su fama.
Vaya. Exactamente. Y bueno, no sé quién empieza tú.
Empezamos por la más importante, la más conocida.
La más conocida de todos.
La del Memphis Belle.
Así es.
Y pues bueno, el Memphis Belle pues fue un B-17 estadounidense y que fue el primero en cumplir 25 misiones en combate en 1943.
1943.
Recordemos, en el episodio pasado habíamos dicho que pues la tripulación del B-17 tenía que cumplir 25 misiones y ya se chispaban a su casa.
A
otra
su
vez.
Casa, sí, así es, era el límite que les daban, ¿verdad? Porque pues más ya no sabían si contaban con la tripulación de regreso, ¿no?
Ajá.
Por el mismo uso de las aeronaves y además de que ya era más que suficiente en cuanto a las misiones cumplidas, ¿verdad? 25 era un buen número para el ejército, en este caso la USAF, que es la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y pues ellos fijaron este número de misiones para al menos los B-17, ¿verdad? Y bien, el Memphis Belle, como lo dijimos, es un B-17F,
uh-huh.
¿Sí? Es el 10BO, el número de serie de fabricante era el 3470, y su número de serie era el USAAC 4124485.
Sí.
Este fue agregado al inventario de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos el 15 de julio de 1942 y entregado en septiembre de 1942 al 91 Grupo de Bombardeo. En Duffield, Bangor, Maine.
Uh-huh.
Asimismo se desplegó en Prestwick, Escocia, el 30 de septiembre de 1942 y también se le trasladó a una base temporal de la RAF en Kimbolton el 1 de octubre. Finalmente, pues ya lo trasladan a su base, que será también en Basingbrook, también de la RAF en Inglaterra, y esto fue el 14 de octubre. Cada lado del fuselaje llevaba marcas de identificación de la unidad y aeronave de un B-17, ¿verdad? En este caso, él perteneció al 324 Escuadrón de Bombas Pesadas, con el código del Escuadrón DF. Y la letra de la aeronave individual, que era la A.
Sí, sí. Y bueno, en la historia del Memphis Belle, o el nombre del Memphis Belle, viene gracias al capitán,
Robert K. Morgan,
el cual lo bautizó como Memphis Belle en honor a Margaret Polk, que era su novia, a quien había conocido de camino a Memphis. Ella era residente de Memphis.
Así es.
Y pues, entonces, pues, en base... Él tenía otro nombre planeado, ¿no?
Sí.
Tenía otro nombre planeado.
Sí, tenía otro nombre planeado para
que
él.
Que era en base... Era el apodo que tenía a
sí,
Polk, ¿no?
Era, Margaret. Así es, a Polk le llamaba... pues como Little One, ¿sí le decían? Sí, era Little One, exactamente. Entonces, ¿qué fue lo que hizo cambiar a Rory Morgan de ese nombre en un inicio, verdad?
Ajá.
Pues fue que tanto él como Jim Berenice, que es el copiloto de esta aeronave, el Memphis Belle, el B-17, vieron la película que se llama Lady for a Night, en la que el personaje principal es el dueño de un barco fluvial llamado Memphis Belle.
Ok.
Entonces les pareció que era un buen nombre para su nave y pues lo platican con los demás miembros de la tripulación y les pareció pues buena idea nombrarlo así, ¿verdad? Entonces contactó a George Petty de las oficinas de la revista Esquire y le pidió que le hicieran un dibujo con el nombre del Memphis Belle. Y pues obviamente hizo lo que es pues el arte que llevan muchos aviones en las narices de los aviones. Y pues es una chica como sentada en traje de baño, como que hablando por teléfono. Uh-huh. Sí. El artista, finalmente ya llevaron el bosquejo que les hicieron los de la revista Esquire, y el artista del grupo 91, que era el cabo Tony Starzer, copió y luego transfirió la obra de arte de la niña Perry, así le nombraban a la chica que estaba dibujada en el Memphis, ¿va? En ambos lados del fusilaje delantero, ¿verdad? Mostrando su traje de baño en azul en el lado babor del avión y en rojo del lado estribor. Este arte de nariz más tarde incluyó las 25 formas de bombas, una por cada misión cumplida y una por cada, cumplida o crédito de misión, que se les llama también, y 8 esvásticas nazis, una por cada avión alemán que la tripulación supuestamente derribó, ¿verdad?
Sí.
Asimismo, los nombres de en la estación de cada avión, obviamente, y de la tripulación, se estamparon debajo de cada una de las ventanas, ¿verdad? Digamos que bajo las ventanas de lo que es el piloto, pues estaba el nombre del piloto Kay Morgan y del copiloto, en este caso era Vinis, pero bueno, Vinis no las completó con el Memphis Belle. Sí, uh-huh. Si recuerdas, él como para la misión 15 del Memphis, uh-huh, a él lo hacen piloto de otro B-17. Sí, pero al finalizar las 25, que acabaron más o menos al mismo tiempo, porque resultó ser muy bueno el copiloto, por eso lo hacen capitán de otro B-17. Solo concluye las 16 misiones que faltaban del otro avión y regresa con el Memphis Belle a casa, ¿verdad?
A casa, sí, ya, porque pues nada más cumplió las misiones que le faltaban, ¿no?
Exactamente. Entonces, no sé si recuerdan, por ahí les recomendamos la película del Memphis Belle, así tal cual se llama.
Está en Amazon.
En Amazon se encuentra, y si no, vayan a Blockbuster. Un viaje en el tiempo.
Es que es de los 90, ¿no? Esa película.
Sí, es noventera.
Es que había no sé si cortometraje o largometraje, de 1943, acerca del Memphis
Belle. Del Memphis Belle.
Pero en 1990, pues también sale la película del Memphis Belle.
Así es. Uh-huh. Y bueno, pues muchos actores. El más famosillo de ahí que se puedan acordar es el que la hizo de Rudy o Sam en El Señor de los Anillos. Él es el artillero que va debajo del avión, el que va en la bola, que gira y todo eso, que se traba, ¿verdad? Después de la pelotiza que les pusieron en aire los cazas alemanes, se avería la cabina de abajo. Entonces, parte de las averías, porque ya iban volando prácticamente con dos motores, no podían bajar los trenes de aterrizaje que estaban debajo de dos de las góndolas. Uh-huh. Y era un chavo, ¿no? O sea, iban a aterrizar prácticamente con las llantas no completamente de fuera. Eso hacía que pues la torreta que estaba abajo pues iba a impactar inevitablemente con el piso. Entonces pues prácticamente sí, el Rudy ahí estaba abajo metido así como que no quiero morir. Vean la película, es muy buena. Y pues bueno, todas las hazañas que pasaron para esto, ¿verdad? O sea, era lo que les tocaba ver, el bombardero, ¿verdad? El ingeniero de bombardeo que se encargaba de a qué horas activar las bombas, abrir las compuertas, soltar la carga. Todo esto ahí lo plasma muy bien el director de esta película. En verdad se la recomiendo, está muy entretenida. En su momento yo la vi con mi padre, fue en el 90, o sea, imagínate. Bueno, ya hace años, sí.
Ya, pero
en el 90 tenía como 10, 11 años.
Ya hace 30 años.
Ya es un buen. Uh-huh. Y pues bueno, o sea, Memphis Belle, la verdad, pues por el nombre lo mandaron a Memphis, ¿verdad? Pero como que los a quien se lo dejaron no lo cuidaban bien. por lo que entendí aquí, ¿verdad? Uh-huh.
Que sufrió una restauración, ¿no?
Exactamente.
Restauración.
Exactamente. Dice, en el verano del 2003, el Memphis Belle fue desarmado y trasladado a una instalación de restauración en la antigua Naval Air Station Memphis en Millington, Tennessee. Obviamente, pues, para hacer los trabajos necesarios de su restauración.
Sí.
Y en septiembre de 2004, pues, se llevó al Museo Nacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Pues, obviamente, aparentemente, por cansado de altibajos de los intentos de la ciudad por preservar a esta nave, ¿verdad? El B-17. Uh-huh. Pues, obviamente, Memphis indica que lo quieren de vuelta para su restauración y eventual exhibición en el museo. Sí, el museo es el Wright-Patterson AFB, cerca de Dayton, Ohio. Sí, o sea, terminaron quitándoselos porque pues allá ya no lo cuidaban, lo tenían sobre una lona, de esas mayasombras. Entonces estaba muy afectado por las heces de los pájaros. Ustedes saben que pues tienen mucho ácido, ¿no? ¿Cuándo es cuando regresa este B-17 de regreso a los Estados Unidos? Fue el 8 de junio del 43, ya habían concretado sus 25 misiones. Uh-huh. Y pues obviamente fue una tripulación compuesta elegida por la octava Fuerza Aérea, ¿verdad? Aviadores que habían volado en combate a bordo fueron dirigidos por el Capitán Morgan para una gira de bonos de guerra por 31 ciudades. El copiloto original de Morgan fue el Capitán James Berenice, como lo mencionamos hace un momento, y quien él mismo pilotó el Memphis Belle para una misión. Berenice posteriormente fue ascendido a comandante de avión de otro B-17 para sus últimas 16 misiones y terminó de su gira el 13 de mayo. Se reincorporó a la tripulación de Morgan, o sea, en el Memphis, como copiloto de nuevo para vuelo de regreso a Estados Unidos. Que es lo que les mencionábamos, el copiloto pues resultó ser muy bueno. Entonces no concretó las 25 misiones con el Memphis Belle, pero sí en otro avión, y cuando terminó lo reincorporaron a la tripulación del Memphis Belle, ¿verdad?
Así es.
Había una amistad muy buena entre esa tripulación, digo, tantas cosas que sufrieron juntos, que pues bueno,
eran... Son cosas que te marcan de por vida, y que ahorita más adelante lo vamos a ver en otro evento importante de este avión de B-17, sí. Pero son cosas que te marcan de por vida, y al final de cuentas pues los involucrados llegan a tener una amistad de por vida, o sea, duradera, toda la vida.
Exactamente. Y pues bueno, no sé si traigas más datos sobre el Memphis.
Sí,
fue muy resumido, en síntesis les recomendamos ver la película, es muy buena. No había muchos efectos especiales, no esperen ver cosas muy maniaconas, ¿verdad? Pero la verdad, a mí en lo personal me gustan más los efectos más naturales que hacían para ese entonces, que ahora todo en computador, el CGI, ¿verdad?
Bueno, también es importante resaltar que no todos los B-17 regresaban después de cumplir sus 25 misiones. Bueno, el caso del Memphis Belle es especial. La tripulación, como ya lo habíamos platicado ahorita, constaba del piloto, quien era Robert K. Morgan. El copiloto era James Berenice. Uh-huh. El navegante era Charles Layton. El bombardero era Vincent Evans. Los suboficiales, que en este caso pues ya eran los encargados de, por ejemplo, las ametralladoras, el operador de radio, etcétera. Uh-huh. Ellos eran Robert Hanson, que era el operador de radio, Clarence Winsell, que era el ametrallador de flanco izquierdo. Uh-huh. Estaba Scott Miller, que era el ametrallador de flanco derecho. Harold Lodge, él era ametrallador de la torreta superior.
Okay.
Cecil Scott, que era el ametrallador de la torreta inferior, que era
la bola
Sperry, así le llamaban. John Kinlan, que era el artillero de cola. Y Joe Jambron, que era el jefe de mecánicos en tierra. En eso se constaba la tripulación del Memphis Belle.
Así es.
Y pues bueno, todavía el capitán Robert Morgan, fue quien, él fue el último en morir o en fallecer, en registrar su deceso de toda la tripulación. De
toda la tripulación.
Que sus decesos fueron entre 1979 y el año 2004, que fue cuando fallece
la última es Morgan.
él siguió volando todavía misiones en el frente del Pacífico. Ahora en lugar de un B-17, él estaba piloteando un Super Fortress, era el
B-29.
Y pues esas son las historias de yo creo que él fue el único que siguió volando, porque todos los demás registraron una vida civil distinta.
Ok.
Y pues en el séptimo arte, que ya lo habíamos hablado, pues es recomendable que vean la película Memphis Belle. Y también si se puede, hay un filme de 1943 también dedicado al Memphis Belle.
Así es.
Que se llama Memphis Belle, A Story of a Flying Fortress, de 1943, por el director William Wyler. Y la de Memphis Belle de 1990 por el director Michael Caton Jones.
Sí, y hay otro documental que se llama The Memphis Belle, The Final Chapter in Memphis, que es una película documental de Ken Alexander Jr. También, okay. Esa es buena esa. Y bueno, no todos los aviones fueron, todos estos B-17 fueron como que icónicos por alguna razón, ¿verdad? Una de estas razones es que los B-17, al menos los estadounidenses, no tanto los que le dieron a la RAF, uh-huh, pues los convirtieron en bombas en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Fue una mala estrategia, la verdad. Entonces, pues bueno, ante la repentina necesidad de una bomba convencional de alto poder explosivo, pues obviamente las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos idearon una creativa solución. Usar viejos bombarderos B-17, sí, ya casi para el deshuese, ya prácticamente los que decían, ya estos los podemos canibalear, no, déjalo así, lo voy a usar como bomba. Uh-huh. Sí, prácticamente eran bombas voladoras. Aunque las Fuerzas Aéreas del Ejército merecían puntos por su creatividad, sin embargo, el programa fue un fracaso, ya que muchas de las bombas no llegaron a alcanzar sus objetivos. ¿Sí? Aquí, pues, la Fuerza Aérea americana, que era la más grande y poderosa en la Segunda Guerra Mundial, uh-huh, capaz de contar con cientos de aviones para una misión de corto plazo y en un abrir y cerrar de ojos, obviamente, pues podían acabar ellos, ¿verdad? Pero bueno, se las hicieron cachetona. Durante la última mitad de la guerra, la Fuerza Aérea usaba, voló miles de aviones sobre el territorio enemigo diariamente, ¿verdad? Los Estados Unidos perdieron 10.561 aviones solo en Europa, incluyendo los 4.754 bombarderos, a lo que se refiere a las Flying Fortress, que son, ajá, los B-17. Nada más, 4.754 B-17 perdieron a ellos.
Que se habían construido, creo que eran 11.000, ¿no? 12.000 Flying Fortress en total.
Sí, sí, sí. Entonces, las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos tenían un gran punto ciego, ¿verdad? Entró en la Segunda Guerra Mundial y pues decidía pues ahorcar, ¿verdad?, a Alemania. Ahora ya tengo que asfixiar las fuerzas de los alemanes con millones de bombas, ¿verdad? Aunque fueran pequeñas, pero él ya quería terminar con la guerra, pues obviamente ahorcándoles el paso a los alemanes. Entonces, lo que hicieron fue pues idear una bomba más grande, ¿verdad?, de gran tamaño, para tocar objetivos que estuvieran más fortificados, ¿verdad? Como la Tallboy del Reino Unido. Las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos usó viejos B-17 que se acercaban ya al final de su vida útil y los convirtió en bombas de control remoto.
Sí. Sí.
Estos pues obviamente eliminaron a la tripulación, ya no ocupaban tripulación, ni armaduras ni armas. Prácticamente desinstalaban todas las ametralladoras de calibre 50, las bajaban. La bola, las quitaban, ¿verdad? Lo que podían quitar que para pudiera ser viable para otros B-17, se lo quitaban y dejaban prácticamente los B-17 encuerados, nada más con su carga de bombas.
Lo necesario para volar, ¿no?
Exactamente, entonces todos estos, pues obviamente le quitaban las armaduras, sustituyendo con todo lo que le quitaban, le metían en peso de bombas, ¿no?
Ah, ok.
Entonces eran los 13.600 kilos de explosivos de alta potencia.
Okay.
El avión volando sin tripulación podía ser controlado por el tripulante de otro bombardero que volaba cerca de él, ¿sí? obviamente dirigiéndolo a control remoto hacia el objetivo. Sí, las fuerzas aéreas de los Estados Unidos desplegaron las bombas B-17, se llamaban bombas B-17, contra tres tipos de objetivos: las instalaciones B-1 y B-2 y la relativamente misteriosa arma V-3, que le llamaban la Super Gun, que era un cañón. Marca Acme, es enorme, que estaba en un estaba en Alemania, ¿verdad? Uh-huh. Se supone que los nazis lo construyeron para hacer llevar proyectiles sobre Inglaterra, el Reino Unido, ¿verdad? Sí. Es que atronaron un cañón desde Alemania hasta Inglaterra, ¿verdad? Sí. No se les armó, no dudo que lo hayan podido lograr, pero era un cañón marca, sí, te pasaste de lanza, ¿no? El concepto de la bomba B-17 sonaba muy bien, en teoría, pero su ejecución sufría de evidentes problemas, ¿sí? Para empezar, el B-17 no podía despegar por sí solo, así que un piloto o ingeniero de vuelo tenía que poner en el aire la bomba, ¿sí? O sea, tenía que despegarlo y luego ya enlazarla al bombardero de control. Uh-huh. Una vez hecho su trabajo, los hombres se lanzaban en paracaídas, ¿verdad? Uh-huh. A un lugar seguro, obviamente, no en territorio enemigo, exacto, pero obviamente para ponerlo al aire lo tenían que despegar dos personas. Y luego, como esto no era tan seguro como parecía, pues varios hombres murieron al saltar del bombardero B-17. Otros B-17 sin tripular no alcanzaban sus objetivos, ¿sí? Víctimas de las limitaciones de la tecnología de control a distancia, ¿verdad? Que no existían en aquel entonces. Y pues del fuego antiaéreo. La verdad, ya el fuego antiaéreo ahí ya los descontrolaba, los desviaba y no alcanzaban sus objetivos. ¿Sí? O le disparaban al que lo iba controlando y pues bye, ¿verdad? Entonces fue un fracaso, la verdad, esto. Pero no fue un fracaso a los años subsecuentes, ¿sí? Prácticamente a estos B-17 uh-huh. son los precursores de los misiles que se usaron en la guerra del Golfo Pérsico, los Tomahawk. ¿Sí? Y hay otros, no me acuerdo cómo se llaman. Pero prácticamente esto fue lo que ideó los misiles teledirigidos de esa manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues digamos que el sacrificio de los B-17 pues tuvo, digamos que frutos en un futuro. No en su época, pero años más tarde, en los 90, pues sí, jaló. En fin, esa es una de las anécdotas que les traigo, ¿verdad? O sucesos importantes de los B-17. Ajá. ¿Qué otra historia traes tú, Ryan?
Traigo la historia del SWS.
Ok.
El SWS fue un B-17 que estuvo desde el primer momento de operación en la guerra hasta el último momento en el cual, pues, hasta el fin de la guerra, vaya.
Órale.
O sea, no todos los B-17 regresaron a Estados Unidos, sino que, no, pues sería... Y sería como que perderle más, ¿no? O sea,
claro.
Solamente regresaron algunos, entre ellos el Memphis Belle, que también fue una campaña para los bonos de guerra.
Sí.
Para recaudar fondos a través de bonos de guerra. Bueno, el SWS fue un B-17, que el número de serie 403097. Y este era un B-17B. Que estuvo desde el primer momento en la guerra, desde que entró en operaciones hasta el final de la guerra. Y ese es otro de los eventos resaltables dentro de lo que son los B-17. Y hay una historia muy interesante que es la que sigue, y se llama el incidente Charlie Brown y Franz Stigler. Este incidente ocurrió entre una tripulación de un B-17 estadounidense y un piloto de la Luftwaffe. Okay. Esto fue el 20 de diciembre de 1943, después de un bombardeo exitoso que se había realizado en la ciudad de Bremen. Un B-17 Flying Fortress, que era comandado por el teniente Charles Brown, de apodo Charlie Brown, fue severamente dañado por el fuego de los pilotos de la Luftwaffe. Entre ellos estaban, pues, los Messerschmitt, sí. BF-109 y los Focke-Wulf,
sí, claro.
Entonces este B-17 fue atacado por docenas de estos aviones, Y pues como resultado se tuvo daño en el motor número 3, lo cual pues se redujo a potencia, a 40% de potencia, además de todos los daños que eran notables en toda su fuselaje, ¿no? Y sus alas, su grupo alar. Este B-17 era tripulado, pues, como le habíamos dicho, por Charlie Brown, que era el piloto. El copiloto era Spencer Luke, que tenía el apodo Pinky. El navegante era Albert Shaddock. El operador de radio y bombardero, porque como lo vimos en el episodio pasado, solían cumplir, o sea, saber las tareas del otro.
Sí, 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 sí.
Era Robert Andrew. El artillero e ingeniero de vuelo era Bertrand Coulomb. Y el operador de radio era Richard Pichot. El artillero de cola, Hugh Heckenroth. El artillero de cintura izquierda era Joel Jennings. El artillero de cintura derecha era Alex Yelesanko. Y el artillero de torreta de bolas, porque recordamos que era un B-17B, o sea, todavía no se veían las mejoras notables, más notables. El artillero de torreta de bolas, que en este caso era la superior, porque más después fue la inferior fue la que se agregó al último, ¿no?
Sí, al último, ya en las últimas versiones, las últimas dos es lo que traían esto.
Era Samuel Blackford. Entonces, esta era la tripulación de SB-17. Y después del bombardeo, pues perdieron el motor número 3. Lo redujeron a 40% de potencia. Y también el motor número 2 se les dañó. Entonces, pues ya estaban como que en las últimas. Y fue alcanzado por un Messerschmitt. Un BF-109 que era piloteado por Franz Stigler. Franz Stigler pues era un as hasta ese entonces, con 27 victorias. Entonces, pues sí, era
un
as alemán. Franz, al percatarse de que pues este B-17 ya estaba rezagado, estaba dañado y rezagado porque estaba volando solo, ya iba de regreso a su base por sus problemas mecánicos, pues decide, al ver la tripulación que estaba dañada, porque el piloto Charlie Brown también resultó con herido, pues decide perdonarlos e incluso escoltarlos hasta donde su vuelo sea seguro. Él pensando que al momento de escoltarlo, los alemanes iban a creer que era un B-17 capturado. Porque como lo vimos también en el episodio pasado, el B-17 fue capturado por alemanes, fue reconstruido y capturado también por los japoneses. Entonces hay imágenes también de un B-17 con las insignias alemanas y un B-17 con los soles de los japoneses.
Los japos.
Entonces Franz Stigler pensó que al momento de escoltarlo, pues iban a pensar que era un B-17 capturado, ¿no? Y al momento de que llegan a zona segura, pues ya se retira. Y más tarde, cuando él aterriza en su base, pues no menciona nada. ¿Por qué? Por temor a que pues lo fueran a fusilar.
Claro.
Que fuera a caer en manos de sus altos mandos. No fue hasta más tarde, en la posguerra. Ah, bueno, Franz todavía siguió volando. Él le tocó volar un 262, el primer jet. Le tocó volar. Ajá, le tocó volar. Messerschmitt 262. Él, pues como lo habíamos mencionado, pues él era un as, ¿no? Entonces, siguió volando hasta el final de la guerra, un 262. Y sobrevivió, sobre todo, que es lo importante. En la posguerra, pues después de la guerra, vaya, Franz en 1953 se mudó a Canadá y se convirtió en un hombre de negocios, un exitoso hombre de negocios. Y en 1949 Charlie Brown todavía siguió sirviendo hasta 1965. y en 1972 se retiró del servicio gubernamental y se mudó a Miami, Florida, y se convirtió en inventor. Entonces, en 1986 se le pide al teniente coronel retirado Brown que hablara en un evento de reunión de pilotos de combate llamado El Encuentro de Águilas. Y alguien le preguntó que si tenía misiones memorables de la Segunda Guerra Mundial. Él lo pensó y recordó la historia esta en la que lo escolta Stigler. Uh-huh. Y recordó también un saludo, porque cuando se termina de escoltarlo, pues se le empareja a Stigler y pues lo saluda, ¿no? Y posteriormente Brown decidió que debería intentar encontrar al piloto desconocido. Bueno, hasta ese entonces pues todavía no se reencontraban. ¿Qué onda? Después de 4 años buscando en vano los registros de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, a ver si podían arrojar algo acerca de quién era el piloto, a Brown se le habían ocurrido algunas cosas. Escribió una carta a un boletín de la Asociación de Pilotos de Combate, y unos meses después recibió una carta de Stigler, que ahora pues vivía en Canadá, y en la cual pues decía: yo era el indicado, decía. Cuando hablaron por teléfono, pues Stigler describió su avión y a su escolta y el saludo, pues confirmando que sí eran, que sí eran los dos pilotos. Y pues entre 1990 y 2008 tuvieron una amistad muy, muy apegada, y pues fue hasta la muerte en 2018, donde mueren con meses de diferencia.
Bueno, pues camaradas ahí. Exacto. Por unos 10, 15 años, ¿no? Ya chicharroncitos.
Sí.
Sí, ¿te acuerdas, güey?
No, te acuerdas. No, hombre, me imagino que se decía, no, hombre, cuando se enojaban, no, hombre, te hubiera derribado.
Ahí va, te hubiera tirado, marido.
Y pues bueno, son historias bonitas que nos deja la guerra, que nos deja más que nada el pensar en la otra persona, ¿no?
Claro,
la humanidad.
Es que los humanos no estamos hechos para matarnos entre nosotros mismos.
Ajá, exacto.
Y lo comprobaron con un estudio en la Primera Guerra Mundial. O sea, fallaban adrede, disparaban fallado, o sea, no con ganas de herir a la otra persona.
Uh-huh. Exacto.
Entonces ya está comprobado, pero bueno, seguimos ahí intentando. En fin.
Hay unas historias cortitas, así como que nada más para mencionarlas también acerca de algunos B-17 importantes. Uno de ellos se llama My Loving Dove. Este B-17 con número de serie 4124-351 cayó al mar cerca de la isla de Nauri en el Pacífico el 9 de febrero de 1942, y la tripulación fue rescatada después de 66 días en el mar.
Ah, me ya había un flaco. Entonces se los tragaron los tiburones.
De hecho,
imagínate, no puedes tomar esa agua, ¿estás de acuerdo? O sea, pues abres la boca y si llueve, perdió algo, y a ver qué cae.
Ajá,
pero
exacto.
Esa agua te desgracia el estómago. Uh-huh. No, es que horrible estar así.
También está la historia del Berlin Spiller. Es que cada aeronave tenía un nombre. Los pilotos se lo asignaban, la tripulación,
claro,
se lo asignaba.
Sí, el ejército les permitía, uh-huh, bautizar a sus aeronaves, a los capitanes.
Sí.
Igual si eran casas, pues el único que lo, uh-huh, conducía, ¿no?
Este Berlin Spiller, así estaba bautizado, que era un B-17F con el número de serie 41-24-370. Fue el primer B-17 en completar 100 misiones.
Vamos.
Participó en la primera misión de bombardeo nocturno sobre Rouen en Francia.
Nocturno, entonces era inglés.
Sí, es de los
porque
de
los ellos son los que hicieron el uso del B-17 como bombardero nocturno, y les decían los de esto: no, para eso no fue, esto es para día. Eso es maricón, sí. Éntrale.
El siguiente, bueno, igual y son pocas como quiera. Antes de entrar en la All American, porque esa sí está muy
extensa. Está buena, ajá.
El Knockout Droppler fue un B-17F de número de serie 41-24-605 del Escuadrón de Bombardeo 359, el Grupo de Bombardeo 303, y fue el primer B-17 en completar 50 misiones el 16 de noviembre de 1943, y el primero con 75 misiones el 24 de marzo de 1944, y este fue desmantelado, o sea, sí fue canibaleado.
Ay, pues.
En Oklahoma en 1945.
Boo.
Luego está la historia del el B-17 Lakanuki, que este bombardero que pertenecía al grupo bombardero 384. Fue derribado el 4 de julio de 1943 sobre Le Mans, en Francia. Y el avión cayó en la aldea de Poil, el sur Breg. 9 tripulantes murieron, pero el 10º logró escapar con la ayuda de la resistencia francesa. Son historias también que nos dejan los B-17. El Dearly Beloved, fue un B-17F, número de serie 42-29-666, del escuadrón 423 y del grupo de bombardeo 306. Cayó al Mar del Norte el 21 de mayo de 1943, regresando de un ataque con un récord de 11 aviones derribados. Y la tripulación fue rescatada por un berraminas británico.
Órale.
Y luego está la historia del Fancy Nancy 4.
Fancy Nancy 4.
Fue un Boeing B-17G de número de serie 42-31-662 del escuadrón 612 del grupo de bombardeo 401, almacenado en Burton Wood, en Inglaterra. El 31 de mayo de 1945, después de haber realizado 134 misiones.
¡Ah, mosca!
134 misiones de bombardeo.
Como que había sido el otro con 100.
Es que el otro fue el primero en conseguir la 100.
¿Qué dijo este, el Fancy? Ahí te voy. El
Fancy Nancy. Y luego está el 909, que fue un Boeing B-17G. Ajá. De número de serie 42-31-909 del escuadrón 323.
Qué creativos, güey. El 909.
909.
El 909.
Exacto.
Ponle un nombre todavía. ¿Qué le pondré, güey? Ah, ching, ese número, ¿quién se lo puso? Que usa, pues se llama el 909.
Se llama el avión. Bueno, este avión llevó a cabo 140 misiones de combate entre marzo de 1944 y marzo de 1945, en el lapso de un año. Y sin que un solo tripulante resultara herido o muerto.
¡Wow!
En el lapso de un año realizó 140 misiones y ningún herido, ningún muerto.
A mí se me hace que era de los de la orilla, en la formación, ¿no? Pues no le tocaban los pelotazos. Todo el fuego se concentra al centro.
Exacto, sí.
Venas.
Y pues este avión fue, bueno, un avión similar fue repintado con los colores del 909. Y se estrelló en el 2019.
Lo que no le pasó al real.
Este fue el que se estrelló.
Que en una exhibición. Ajá, sí, en una exhibición aérea. Lo despegan y falla. Y se mueren los dos ingenieros, sí, que iban volando.
Eran provocando 7 muertos. Sí. Sí. Era este B-17. Pues este. La pintura del que se estrelló era el. En honor al
909. Y pues. Sí, traía una franja roja ese avión.
Este nombre me da un chorro de risa. El siguiente es el Hitler's Milkman.
No lactar, por favor.
Este fue un Boeing B-17G con número de serie 42-97-190 del escuadrón 748, perdón. No puedo con ese. Del grupo de bombardeo 457. Y este fue alcanzado por fuego antiaéreo durante una misión en Nimega, en Países Bajos. El 17 de septiembre, el día de cumpleaños de mi hermana.
Derribaron al lechero de Hitler. No, hombre, le dejaron ir toda la leche, mamá.
Bueno, este aterrizó en Bélgica y fue reparado y luego. Bueno, había sido alcanzado por fuego antiaéreo, aterrizó en Bélgica, fue reparado y luego volvió el lechero de Hitler.
Volvió a sus andadas, ahí les voy.
Y retornó a Estados Unidos, este sí retornó el 4 de junio de 1945, por ahí a andar.
Todavía haciendo entregas. No lactar.
Es que era muy, muy... creativos con los nombres que les ponían a los aviones.
Sí, no. Bueno, ¿estás de acuerdo que a qué edad los recluían para ser soldados? O sea, estaban bien huercos.
Ajá, exacto.
¿Qué te gusta? 17 años, 18, ya de volada, órale, vas para arriba.
Sí.
Entonces eran sí, eran chavitos, o sea, no eran muy grandes.
El siguiente, B-17, se llama Milk Wagon.
Otro.
Sí.
Era el camarada del...
Realmente volaban en formación.
Era el que surtía si se le acaba la leche al otro.
Fue un B-17G, este era de clase G, con el número de serie 43-37-756 del Escuadrón 708 y del Grupo de Bombardeo 447. Y cumplió 129 misiones sin abortar ninguna.
O sea, wow.
Era muy recurrente de que, como lo habíamos visto en el incidente de Charlie Brown y Franz Stigler, que cuando un B-17 tenía una falla mecánica o tenía algún problema, pues retornaba a base o abortaba misión.
Sí.
Entonces, el Milk Wagon, voló 129 sin abortar ninguno.
Wow.
El siguiente es el Old 666. Fue un B-17E, de número de serie 41-26-66. Pues, imagino por eso el número
del infierno.
Old 666. Con armamento defensivo incrementado al número el grupo de bombardeo número 43, se enfrentó solo contra 17 cazas japoneses en una misión de reconocimiento sobre Rabaul el 19 de junio de
1943. Ah, mosca. Bueno, sí, era el diablo ese cara.
Sí, me imagino. Sí.
Tenía un pack con el de los cuernitos. Oye, qué loco, ¿eh?
Contra 17.
Estás hablando que es un avión muy pesado y no lo puedes maniobrar tan fácil como un caza.
Yo me pregunto cuántos habrá tirado, porque pues ya es que
los tenía japoneses, muy buenos artilleros.
Exacto, y los japoneses pues también tenían aviones muy muy ligeros.
Bastante con una ligeros.
Bala probablemente te lo echabas.
Sí, 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 sí.
Una ráfaga. Bueno, el siguiente es el Yale Pop. Este B-17 de los Estados Unidos, que mientras intentaba regresar a su base en Inglaterra, indefenso y severamente dañado, y volando sobre el territorio enemigo y con la mayoría de su tripulación herida o muerta, fue interceptado por el 109, que fue el de la historia pasada, ¿no? Okay. Fue el Yale Pop, así era el nombre del
B-17.
Del B-17 de Charlie Brown.
O sea, Jill Buff es con el que se hicieron compas estos.
Uh-huh, sí.
El Charlie Brown con el alemán.
El siguiente es el Shushu Baby.
Uy, otro creativo.
Fue un B-17 de Boeing. Número de serie 42-32-076 del Escuadrón 91 de Bombarderos de la RAF. Este sí fue de la RAF.
Este fue de la RAF.
Okay. Y su primer piloto fue el segundo teniente Paul McDuff. Este bombardero aún existe y es el que se ha mantenido en el aire más tiempo. Todavía
estoy en servicio.
En condiciones
de volar. Bueno, ya de puro exhibición, exacto, ¿verdad? Pero pues, oye, para mantener un avión de eso de ese año todavía.
El Shushu Baby.
A mosca.
El siguiente B-17 es el Miss Every Morning Fixed o Miss AMF. Este Boeing B-17, que era un CBO, como el Memphis,
uh-huh,
con número de serie 40-20-72, se estrelló en lo que ahora es el sitio del matadero de Thomas Bordwick, pereciendo los 10 de los 11 tripulantes a bordo, y sobrevivió solamente Foye Kenneth Roberts.
El de cola.
Me imagino.
Iba en su puesto. ¿Qué pasó? No, está bien gacho. De hecho, ese puesto, la verdad, era ir o en cuclillas o hincado disparando, o de plano mejor acostarte.
Sí. Y el último, antes del All American, fue el Old Gappy. Es un B-17 clase G, que el número de serie era el 42-40-003. Y este es el heavy, el pesado, con mayor número de misiones de bombardeo del grupo de la octava Fuerza Aérea, con 157 misiones al finalizar la guerra.
¡Órale!
Y pues esas son historias destacables del B-17.
Del B-17, sí. Antes, oye, pues ya el G era la última serie, me parece.
Sí, el G.
La última de la clase G. Ya traía su torretita abajo, su bola, le decían. Bien, y para cerrar, el B-17 All American, este pertenecía al 414 Escuadrón 97BG. El 1 de febrero de 1943, un B-17 y un caza alemán tuvieron una colisión en el aire sobre el área del muelle de Túnez. Se convirtió en el tema de una de las fotografías más famosas de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, por ahí, ¿sí te compartí la foto de esta?
No.
Bueno, ahí debe estar.
Al rato te la busco. La busco, sí.
Este es un caza enemigo que atacaba una formación del 97 grupo de bombas. Se salió de control, probablemente con un piloto herido, y luego continuó su descenso estrepitoso hacia la parte trasera del fuselaje de un B-17 llamado el All American, pilotada por el teniente Kendrick R. Bragg del 414 Escuadrón de Bombas. Cuando golpeó el caza, se estrelló, pero dejó algunos pedazos del B-17, obviamente totalmente destrozado, el B-17 casi en la cola. El estabilizador horizontal izquierdo de la fortaleza voladora y el elevador izquierdo fueron completamente arrancados. Ahí nomás para que te des una idea. Dos motores de la derecha estaban apagados y uno de la izquierda tenía una fuga grave de aceite. O sea, en su bomba de aceite tenía una fuga bastante grave. La aleta vertical y el timón se habían sido dañados. El fuselaje había sido cortado casi por completo, conectado solo en dos pequeñas partes del marco y los radios del avión, ¿verdad? Los sistemas eléctricos y de oxígeno resultaron totalmente dañados. También había un agujero en la parte superior que tenía más de 16 pies de largo y 4 pies de ancho, y en su parte más ancha. Y la división del fuselaje llegaba hasta la torreta del artillero superior. O sea, es una rajona con ganas, ¿verdad? Sí. Pues imagínate, va, el avión se estrella, pues obviamente su hélice sigue en función, pues lo corta prácticamente.
Aunque le dolía todo este avión.
Sí, la verdad estaba volando de puro milagro el All American. Aunque la cola en realidad rebotó y se balanceó con el viento y se retorció con el avión, o sea, prácticamente giró con todos los cables del control. Se cortaron, ¿verdad? Cuando giras se cortan los cables, excepto un cable que era el del elevador, todavía funcionaba. Y el avión aún voló milagrosamente. El artillero de cola quedó atrapado porque no había piso que conectara la cola con el resto del avión. O sea, la cola estaba pendiendo del cable del elevador. Los artilleros de cintura y cola utilizaron partes del caza alemán y sus propios arneses de paracaídas en un intento de evitar que la cola se rasgara y los dos lados del fuselaje se partieran. Mientras la tripulación intentaba evitar que el bombardero se desintegrara, un piloto continuó con su carrera de bombas y lanzó toda la cosa. El vato dijo, o sea, ya en su chamba ahí, que no se cae el mugrero, déjame hacer mi jale, ¿no? O sea, el bombardero, el ingeniero de bombas dijo, yo voy a hacer mi chamba, ¿no? Y ahora sí ya que la tira y nos regresamos, ¿va? ¿Qué te parece?
A la torre, me imagino la desesperación de estos pilotos, bueno, de esta tripulación.
La tripulación.
Porque comentás que en un intento de que no se desprendiera la cola, utilizaron sus paracaídas.
Exactamente.
O sea, me imagino que precisamente porque ya estaban sobre el suelo alemán y no querían...
Ya estaban en la zona de bombardeo. Ajá. O sea, ya no había manera de... O sea, el avión, la aeronave estaba bastante dañada como para poder hacer un viro. No traías ni elevador ni nada que te pudiera estabilizar esa vuelta también. Sí la pudieron lograr, pero ahorita vas a ver. Cuando se abrieron las puertas de la bahía de bombas, o sea, el vato hizo su chamba. La turbulencia del viento fue tan grave que voló a uno de los artilleros de cintura hacia la sección de la cola rota. Le tomó varios minutos y cuatro miembros de la tripulación pasarle cuerdas de los paracaídas y llevarlo de regreso a la parte delantera del avión. Cuando intentaron hacer lo mismo con el artillero de cola, porque dijo, ya lo sacaron, ya saquen a mí también, no hacen gachos, ¿no? La cola comenzó a aletear con tanta fuerza que comenzó a romper. ¿Te das cuenta que se empezó a sacudir? Sí, prácticamente. Entonces, pues obviamente el peso del artillero le daba esa estabilidad, ¿verdad? Sí. O sea, le estaba agregando peso y le daba estabilidad a la sección de cola. Por lo que le dijeron, ¿sabes qué? Regrésate a tu posición. No. Y no avientes nada, es el peso que necesitas. No saques nada de tu cuerpo. No saques nada. El regreso hacia Inglaterra tuvo que ser muy lento para evitar que la cola se retorciera. O sea, fue virando, pero poco a poquito. O sea, no podían hacer un viraje más cerrado.
Sí.
De hecho, cubrieron casi 70 millas para regresar pues a su base.
No, o sea, para hacer el viaje. 60 millas.
Es un chorro. El bombardero estaba tan dañado que estaba perdiendo altitud y velocidad. Y pronto se quedó solo en el cielo. Por un breve tiempo, dos cazas alemanas, los Messerschmitt 109, atacaron al All American. A pesar del daño extenso que tenían, les valió queso. Estás viendo que está hecho pedazos y todo lo sigues atacando, ¿no? Todos los artilleros pudieron responder a estos ataques y pronto ahuyentaron a los combatientes. Los dos artilleros de cintura se pusieron de pie con la cabeza asomándose, ¿verdad? Por el agujero. O sea, se asomaban por el pedazo que faltaba de avión, ¿no? Prácticamente, de la parte superior del fuselaje, para apuntar y disparar con sus ametralladoras. Sí, el artillero de cola tuvo que disparar en ráfagas cortas porque el retroceso de la cola, estabas viendo de los disparos, ¿verdad? Sí. Estaba haciendo que el avión virara, pues. Él disparaba y el avión daba vuelta. Que no, vamos para allá.
No.
En fin, los cazas aliados, los P-51, interceptaron al All American. Ahora sí, los angelitos, ¿no? Uh-huh. Cuando cruzaba el canal y tomaron una de las fotografías mostradas, o sea, una de las fotos más famosas, las tomaron desde un P-51. También se comunicaron por radio a la base describiendo que el apéndice se agitaba como una cola de pez y el avión no lo lograría. Y que enviaran botes para rescatar a la tripulación, o sea, esperando que pues fueran a caer ahí en el canal, ¿no? Los combatientes se quedaron con el B-17 recibiendo señales con las manos del teniente Bragg y transmitiéndolas a la base. El teniente Bragg señaló que se habían usado 5 paracaídas y el de repuesto, por lo que 5 de la tripulación no pudieron saltar. Tomó la decisión de que si no podían escapar de forma segura, se quedaría él en el avión para aterrizarlo. Es un buen capitán.
Sí.
Yo me voy con mi nave.
Exacto.
2 horas y media después del impacto, la aeronave hizo un último giro para alinearse con la pista, mientras aún se encontraba a más de 40 millas de distancia. Descendiendo a un aterrizaje de emergencia y un despliegue normal del tren de aterrizaje,
todavía jalado.
Una ambulancia se detuvo y fue despedida porque ni un solo miembro de la tripulación había resultado herido.
No.
Nadie podía creer que la aeronave aún pudiera volar con tales condiciones. La Flying Fortress se sentó plácidamente hasta que toda la tripulación salió de la puerta del fuselaje y el artillero de cola había bajado una escalera de momento. En el que toda la sección trasera del avión colapsó. Este viejo pájaro había hecho su trabajo y trajo a la tripulación a casa. Y pues todo en una sola pieza, entre comillas, ¿verdad? El avión ya estaba hecho garras. Es la historia del All American. Te la resumí para que nomás tires una idea, pero prácticamente estaba volando con un cablecito en la cola. O sea, sí. Prácticamente aterrizaron, el avión se sentó totalmente. Sí, pero la cola la iba arrastrando. O sea, lo más gacho fue para el artillero de cola. ¿Sí? O sea, ir viendo todo en reversa, como cuando te sientes en una motoneta y
de
te
vas. Sí.
No, se siente bien gacho. Y este gato.
De o sea, por sí, y de por sí ir viendo todo, como dices, de reversa, en reversa, y luego desprenderte y estar ahí moviéndote, y luego disparar en ráfagas cortas, no poder defenderse. Y luego el aterrizaje, que también me imagino que debe ser. A ver si. No me sí. Gustaría hacer ese hoy.
Está horrible, ¿verdad? Pero bueno, la ambulancia dijo: ok, no hay nadie herido. Ahí nos vemos.
Eso es lo importante y lo resaltable. O sea, la capacidad que estuvo en este caso Boeing, del fabricante, de hacer un avión que pudiese resistir grandes impactos.
Grandes impactos, ¿verdad?
Porque como... estamos hablando de que no fue una bala, o sea, fue un avión, chocó con otro avión.
Exactamente, o sea, no fue solo la bala, o sea, un avión se estrelló contra el avión. Uh-huh. Claro, ahí tenía que ver mucho el tamaño del...
Ah, sí, claro.
Del avión contra el caza que se estrelló con ellos, ¿verdad?
Sí.
Pero sí, o sea, así como te dije que uno de ellos mandó una carta, ¿no? En la cual les agradecía a Boeing por construir un avión tan bueno, ¿no? Prácticamente ahí se resume lo que dijo pues no sé si fue capitán o un artillero el que les escribió a los de Boeing para darles gracias sobre lo que habían construido, ¿verdad? Que lo hicieron bien prácticamente.
Sí, cumplió con lo que debía de haber cumplido.
Sí, así trabajo. Es. Así es, eso fue lo que les pasó a la tripulación del All American. Pues obviamente no creo que hayan reconstruido ese avión, ¿no? Si lo echaron al kilo, ¿no?
Ya sé.
Pero sí estuvo.
Estuvo feo, fuerte. ¿No?
Estuvo fuerte el suceso de ellos. Wow, y pues bueno, son de los más, de los más icónicos en cuanto a la durabilidad de los Boeing B-17, ¿verdad? Las fortalezas voladoras, The Flying Fortress.
Wow, me dejó impactado realmente todas estas historias. Sobre todo la del Hitler's Milkman.
El lechero de Hitler.
Pero bueno, pues gracias Boeing por hacer un avión tan, tan resistente en su debido tiempo.
Exacto. O sea, es un avión muy bueno, muy robusto.
Todos somos el piloto que le envió la carta a Boeing.
Sí, oye, sí, está cañón.
Y pues bueno, estas han sido las historias más famosas de los B-17. Esperemos que este episodio haya sido de su agrado. No sé si tengas algo más que agregar, Víctor.
No, nada. Agradecer a Boeing.
Agradecer a Boeing.
A Boeing y a los otros Boeing por hacerte trapax que explotaban chido.
Estaban chiditos los Boeing, los juguitos. Los triangulitos.
Los triangulitos.
Explotaban chido.
Ah, raza. No, de esos Boeing no hablamos, perdón.
Pero bueno, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en este episodio. Muchísimas gracias también a la universidad por prestarnos sus instalaciones para hacer este bonito programa que hacemos de todo corazón para todos ustedes. Esperemos que haya sido de su agrado y nos vemos en el siguiente episodio.
En el siguiente episodio, así es. Hasta luego, nuestro auditorio. Estamos viéndonos. Bye bye.